En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 1 de marzo. Como siempre, un millón de gracias por estar ahí. Os saludamos desde la Ciudad de la Imagen. Ya sabéis, como siempre, podéis seguirnos a través de la radio, de las aplicaciones móviles o en cuanto acabe el programa a través del podcast. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Benzema no suele entrar al trapo de la polémica. No le recordamos una sola declaración altisonante. Esta vez tampoco, pero ayer, por la tarde, dijo mucho sin decir una sola palabra. Tras la elección de Messi como mejor jugador del año en los premios de PES, en su cuenta de Instagram publicó dos stories. En una de ellas aparecían él y Vinicius bajo el título de los mejores. Reivindicaba lo suyo y lo de Vini, ausente en el once ideal y décimo tan solo en la clasificación de los mejores jugadores del año. En la segunda story más elaborada aparecían sus registros de 2022. 63 goles, 21 asistencias. Relataba los títulos logrados, la Liga, la Champions y los galardones individuales. El Balón de Oro, mejor jugador de la Champions, máximo goleador de la Liga y de la competición europea. Vamos, que a Karim le sentó a cuerno quemado la elección del Debes y esta vez prefirió no callarse. Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva. Mañana tenemos un Madrid-Barça, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues hasta ahora estamos pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Entre los anuncios, se va a estrenar aquí en la región la teleasistencia avanzada con más de 90.000 usuarios dependientes. El nuevo servicio incorporará detectores de movilidad o caídas y sensores magnéticos de puerta o dispensadores de medicaciones. Es uno de los acuerdos. También la puesta en marcha de una nueva herramienta para agilizar trámites administrativos y atraer grandes proyectos empresariales. Más Madrid, Podemos y el PSOE han criticado esa iniciativa. Mónica García pide una aceleradora, pero para resolver los problemas en la sanidad, ha dicho. En el día en el que se inicia una huelga de 48 horas en hospitales y médicos y pediatras han vuelto a protestar en la calle. Tenemos también novedades sobre el llamado caso Mediador, la presunta trama corrupta que ha obligado a dimitir al diputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes. El PP ha registrado una comisión de investigación en el Congreso, sede de los populares en Génova. Flor Carazo.
Ante la falta de explicaciones de los socialistas, los populares van a registrar a lo largo del día la creación de una comisión de investigación en el Congreso. Cuca Gamarra, secretaria general.
Tenemos muy claro que es más necesaria que nunca una comisión de investigación que dirima las responsabilidades políticas, en este caso, de corrupción socialista, que está lleno de mordidas, de drogas y de mujeres prostituidas.
Gamarra espera que todos los grupos parlamentarios, incluido el PSOE, apoyen la iniciativa.
Primera reacción del Gobierno a esa comisión, Isabel Rodríguez, portavoz.
Y estos mismos que hoy registran una comisión de investigación son los mismos que antes de ayer compartían mantel con un imputado, como es el presidente del Consejo de Ibiza, que comparten hoy escaño con una alcaldesa que está en los entornos de personas que están siendo imputadas por casos relacionados con el narcotráfico.
Y un apunte más del Toro, ya está en funcionamiento el servicio de estacionamiento regulado, el SER, en una nueva zona del barrio de Valdezarza, en el distrito de Moncloa-Aravaca de la capital, 957 plazas adicionales que están reguladas por parquímetros.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. Carlo Ancelotti acaba de comparecer ante la prensa. Xavi Hernández comienza a hacerlo ahora mismo, todo en la previa de la semifinal copera de mañana. Rodrigo volvió a entrenarse esta mañana con el grupo, de modo que podría entrar en la convocatoria. Camavinga, Kroos y Modric se perfilan como titulares en el mediocampo, con Valverde, Benzema y Vinicius arriba. Ancelotti sobre si tiene ganas de revancha por lo ocurrido en la Supercopa.
Las ganas que tenemos no las tenemos porque tenemos que tener una revancha por la Supercopa. La queremos porque tenemos la gana, porque estamos cerca de un título. Y cuando este equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura.
Los blancos quieren hacer sangre, lograr una buena renta que dé paso siempre aún más dudas en un Barça que viene mermado con bajas importantes. No estarán Pedri, Lewandowski ni Dembélé. Si Ansu Fati, que se entrenó esta mañana ya con el grupo. Araujo, marcador mañana de Vinicius, confía en la reacción de los suyos.
Un clásico siempre es especial, es el partido que todos quieren jugar. Y nada, sabemos que Madrid es un gran rival, tiene grandes jugadores, es muy desequilibrante, estamos preparados. Creo que ya mostramos la altura que estamos, lo que podemos competir, que podemos jugar y que podemos hacer grandes partidos.
La primera semifinal de Copa se disputa esta noche en Pamplona, con termómetros bajo cero, pero con un ambiente muy caliente para darle temperatura a un emocionante Osasuna Athletic Club de Bilbao. Osasuna no disputaba una semi desde hacía 18 años. Para el Athletic es la cuarta consecutiva. El técnico de Osasuna, Arrasate, confía en vivir una gran noche con el apoyo de su hinchada.
Que tenemos tanta ilusión como ellos y que tenemos que jugar juntos ese partido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que están expectantes ellos también, estoy convencido que nos van a ayudar, con ellos somos mucho más fuertes y bueno, espero que sea un gran día.
Hoy hay Liga de Campeones, sí, pero juvenil, eliminatorias de octavos de final a partido único. A las 2 el Real Madrid recibe al Salzburgo en Valdebebas. El Atlético abre el Metropolitano para recibir al Gent belga a las 7 en punto de la tarde. Un momento inolvidable para los chicos rojiblancos, sobre ello habla su entrenador Fernando Torres.
Lo han soñado y es un sueño que se va a hacer realidad. Que lo vivan como si fuera el último partido que tienen que jugar. Al salir al campo será salir y disfrutar, y sobre todo que se ganen a la gente. La gente de Atlético se le gana con garra, con entrega, con lucha, con sacrificio y viviéndolo. Y ellos lo van a hacer.
El comité de competición hará públicas sus sanciones, pues en apenas en minutos, en una hora, se especula con que Correa podría ser sancionado con 2 encuentros por su codazo sobre Rüdiger. Con Dogbia sigue sin entrenarse con el grupo, de modo que pinta que será la sexta baja para el Cholo Simeone. Ante tanta ausencia, el Cholo recuperará la defensa de 5. El Getafe luce sus peores números a estas alturas de temporada. Nunca había tenido tan pocos puntos, 22, y nunca había estado en descenso a 15 jornadas para el final. El sábado, toda una final contra el Girona, habla Borja Mayoral.
Creo que la liga está muy, muy igualada, tanto lo de abajo como lo de arriba. Todos los equipos aprietan, sobre todo en las segundas vueltas. Nosotros también tenemos que apretar. Ahora tenemos una final en casa contra el Girona que tenemos que sacar. Y bueno, nada, está todo muy igualado y tenemos que ir a por todas.
La noticia más trágica de las últimas horas ha sido el fallecimiento del exfutbolista asturiano Pelayo Novo. Murió ayer arrollado por un tren en la Corredoira, cerca de Oviedo. Pelayo, que solo tenía 32 años, hubo de abandonar el fútbol tras caer al vacío en un hotel de Huesca hace 5 años. Había rehecho su vida y era el número 12 del ranking nacional de tenis sobre silla de ruedas. Hablando de noticias luctuosas, esta mañana ha fallecido a los 89 años Jas Fontaine, mítico delantero francés que con 13 tantos fue el mejor goleador en una fase final de un mundial, en este caso el del 58. En el panorama internacional destacamos la clasificación del Manchester City para los cuartos de la Copa Inglesa tras derrotar por 0-3 a un segunda el Bristol City con doblete de Foden. En Italia, Pogba jugó sus primeros minutos de la temporada con la Juventus. Su equipo ganó por 4-2 al Torino en el derbi de la ciudad. Baloncesto, dos noticias. Una, Toronto Raptors ficha al veterano Will Barton y corta el contrato del madrileño Juancho Hernán Gómez. Se abre ahora un periodo de 48 horas en el que los 29 equipos restantes de la NBA pueden hacerse con sus servicios. En Europa, el mercado de la Euroliga se cierra esta misma tarde. La segunda, el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, va a presentar su candidatura para dirigir FIBA Europa. Las elecciones son el próximo 20 de mayo. De lograr el cargo, habría elecciones en la española en el plazo de 3 meses desde la convocatoria. Elisa Aguilar, ahora número 3 de la federación, podría ser su relevo. De todo ello hablaremos con Iñaki de Miguel en nuestra habitual sección de básquet de los miércoles. De la madrugada de la NBA destacamos el partidazo del base de los Grizzlies, Ja Morant, que anotó 39 puntos, 28 de ellos en un solo cuarto, el tercero, en el triunfo contra unos Lakers que siguen sin el lesionado LeBron James. El griego Antetokounmpo, ya recuperado, fue clave en el triunfo de los Bucks en New Jersey, donde brilló con 33 puntos y 15 rebotes. Y en tenis, Carlos Alcaraz sufre una distensión de grado 1 en el isquiotibial de su pierna derecha, baja en el torneo de Acapulco, intentará llegar al siguiente, el Masters 1000 de Indian Wells, en el que debería debutar de aquí en 11 días. Además, Rafa Nadal confirma que no estará ni en Indian Wells ni en Miami. El objetivo, estar listo para la gira de tierra batida, que comienza el 9 de abril en Monte Carlo. 1:10, vamos con el clásico. Mañana 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona, ida de las semifinales de la Copa del Rey, partido de altísimo vuelo. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Último entrenamiento esta misma mañana. Rodrigo puede entrar en la convocatoria.
Sí, Rodrigo puede entrar en la convocatoria. Se ha entrenado con el grupo y aunque parece difícil que esté en el once inicial, podría tener minutos a lo largo del encuentro. Quien sí que no van a estar en el Real Madrid son Alaba y Mendy, que no serán de la partida debido a una lesión. El posible once con el que podría salir Carlo Ancelotti sería Courtois en portería, Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho, Camavinga, Tchouaméni es la duda en el centro del campo, acompañado por Kroos y Modric, y arriba Valverde, Benzema y Vinicius. Por cierto, Madrid y Barcelona han llegado a un acuerdo para intercambiar 600 entradas, así que 600 culés más habrá en el Estadio Santiago Bernabéu. Prácticamente no quedan localidades, el aforo máximo del campo es de 71.000 personas y se prevé que habrá llenazo espectacular. En estos momentos la entrada más barata está a 250 euros.
De las que quedan por vender, Camavinga se perfila como titular, había sido titular en los 13 partidos previos al derbi. Su suplencia en ese encuentro es una buena pista para pensar que mañana puede estar en el once. Y por cierto, pita Munuera Montero, es su segundo clásico, pitó la temporada pasada el Real Madrid-Barça de semifinales de Supercopa, ganó el Madrid 3-2 en la prórroga, tiene toda la confianza del comité, fijaos que este año ha dirigido el Atlético Barça del Metropolitano y el Atlético Real Madrid también del Metropolitano de la primera vuelta, así que tres partidos muy grandes en una sola campaña. Carlo Ancelotti acaba de comparecer ante los medios informativos, vamos a empezar a escuchar lo más granado, lo más interesante. Primera pregunta sobre Vinicius, hombre siempre fundamental, seguramente mañana marcado por Araujo, que volverá a jugar en el lateral derecho. Ancelotti.
Creo que Vinicius, por el hecho que es uno de los mejores jugadores del mundo, determina muchas veces los partidos a nuestro favor. Entonces, tener una dependencia de él es bastante normal, porque es uno de los, en este momento, uno de los más grandes jugadores que tiene el fútbol.
No sé si ha visto mucho vídeos del último Madrid-Barça, el de la Supercopa, para hacer cambios de cara al partido de mañana.
Mira, hemos evaluado un poco todo. Es verdad que el partido con la Supercopa nos ha faltado compromiso, nos ha faltado contundencia, hemos hecho errores individuales. Es claro que repetir este tipo de errores nos va a afectar. Yo creo que no se va a repetir. No se va a repetir porque, como he dicho, es un partido muy muy importante, muy cerca de ganar. Estamos muy cerca de ganar una competición que es importante para nosotros. Entonces, por cierto, vamos a competir. Mañana no es el partido decisivo, pero mañana podemos tomar ventaja.
Es el primer clásico que se juega desde que estalló el caso Negreira en el fútbol español. No sé si usted tiene miedo de que el árbitro de mañana pueda estar sugestionado por lo que se pueda decir de uno de los dos lados. Gracias.
Yo creo que, como he dicho antes, en este momento no creo que hay corrupción. Más en este momento, entonces creo que no sé quién va a ser el árbitro. El árbitro intentará de hacerlo de su mejor manera.
Quiero preguntarle por Karim Benzema y ayer en sus redes sociales reivindicativo con los premios de hace dos días de la FIFA. No sé usted si ha hablado con él, si le parece bien, si la FIFA se ha portado mal con Karim, bueno, también con usted.
No, yo no he mirado a esto, no sé qué ha hecho Karim. Lo que ha hecho Karim está ahí, lo agradecemos por lo que ha hecho, porque nos ha ayudado mucho para ganar los títulos del año pasado. Ojalá lo podemos agradecer también este año, que ya lo está haciendo muy bien. Llega el momento determinante de la temporada y tener a Karim significa estar más cerca de los títulos.
Le hemos preguntado mucho por este tema, ha dicho que el centro del campo está en una transición. ¿Podemos estar ante un clásico sin Kroos y Modric en el once titular o esto en la cabeza de Ancelotti no se plantea?
Puede ser. Lo vas a ver mañana. Puede ser. Tenemos que tener en cuenta que son partidos donde necesitas muchas cosas. La energía, la personalidad, el manejar el balón. Puede ser que por la energía Kroos no sea el once titular, pero puede ser por la personalidad, el coraje. que necesitan la experiencia, que necesitan el conocimiento, que necesitan este tipo de partido, puede ser que Kroos tiene más ventaja que otros. Entonces, tengo que evaluar un poco todo esto. Es claro que renunciar a jugadores de este nivel, tiene que pensarlo.
Hablaba del partido ese de la Supercopa. Después de aquel partido, pues se vio Araújo diciendo que comenzaba una nueva era. Imagino que eso sí que llega al vestuario del Real Madrid. Yo le quería preguntar si los jugadores, si este vestuario tiene un poquito más de ganas de lo habitual en un clásico a este Barça después de lo que pasó en Riyad.
Las ganas que tenemos no las tenemos porque tener una revancha por la Supercopa. La queremos porque tenemos la gana, porque estamos cerca de un título. Y cuando este equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura, solo por esto.
Quería preguntarle para usted qué sería una buena temporada. Ya han ganado dos títulos. Si para usted una buena temporada sería ganar un título más, dos títulos más, como en 2014, o ganar los tres títulos.
Hasta ahora digo que, comparándolo con el año pasado, tenemos dos puntos menos en la liga del año pasado. Pero a esta altura de la temporada, el año pasado estábamos fuera, no íbamos a jugar una semifinal de la Copa del Rey y habíamos perdido el partido de ida de los octavos de final. Entonces, no estamos mucho mejor que el año pasado. Estamos donde hemos merecido estar. Ahora llega lo bueno, porque ahora llega el momento importante de la temporada. Cuando llega así a marzo, significa que tú puedes competir en todas las competiciones y vamos a competir. No sé, si ganamos algo, yo creo que sí, estoy convencido que podemos ganar algo todavía, pero vamos a ver, no soy un mago.
Yo le quería preguntar por la gala de Best, donde ni Benzema se ha llevado premio, ni Courtois se lo ha llevado, tampoco usted. ¿Considera que es un poco injusto que en este tipo de premios tenga tanta importancia al Mundial y no a los éxitos durante toda la temporada?
Bueno, para nosotros no es demasiado importante. Yo creo que en este premio ha contado mucho lo que ha estado el Mundial. El Mundial ha dicho que Argentina ha sido un campeón del mundo merecido, entonces creo que es bastante normal que Messi, Martínez, Scaloni habían ganado este Gallardón, y por esto yo personalmente le felicito.
A principio de temporada usted llegó a decir de Rodrigo que era un futbolista ya titular del equipo, y hemos visto a Camavinga, que el otro día fue suplente, pero que había enlazado 13 partidos seguidos de titular y jugando el partido completo. No sé si a día de hoy podría decir de Camavinga lo mismo, que es un futbolista ya titular del equipo.
Bueno, te contesto de esta manera. Todavía, después de 8 meses de temporada, no sé quién es el equipo titular. No lo sé. Y lo elijo cada día. No puedo decir hoy que son los 11 titulares, no lo sé, de verdad. Y cada partido tengo que elegir los 11 mejores para el partido que no es el equipo titular. No lo sé que son los titulares, los 11, no lo sé.
Desde 2014 han ganado una Copa, la ganaron con usted precisamente como entrenador, y 5 Champions. Quería saber si en su opinión hay razones futbolísticas o sobre todo motivacionales a la hora de afrontar este torneo.
Yo creo que esta es una competición que no... ¿Cómo puedo decir? Que al principio no es la más importante, pero cuando tú llegas a jugar una semifinal de esta competición va a ser una competición importante. La verdad es que en las primeras fases de esta competición no siempre tú pones el equipo mejor, porque hay la Liga, hay la Champions, pero cuando tú llegas a una semifinal con un título cerca va a ser una competición importante. La Copa del Rey diviene importante, no al principio, más al final, por cierto que sí.
Quería saber si de la votación de los de Best le ha llamado alguna en especial la atención, y cuáles serían sus 3 jugadores votados. Gracias.
No me ha llamado la atención. Creo que, como he dicho, es bastante normal. Los primeros 3 son 3 futbolistas de un nivel extraordinario. Mis 3
No puedo, porque soy, como te he dicho, tengo un conflicto de interés. No puedo elegir los tres. Son del Madrid, por cierto.
¿Tiene el Real Madrid mañana la posibilidad de noquear al FC Barcelona y ponerle nervioso en esa pelea por el título de Liga? Vamos, lo que aquí en España llamamos el cagómetro. ¿Cree usted que en Barcelona ya está activado el cagómetro?
Como he dicho, es una competición distinta, con un partido contra un rival muy fuerte. Va a ser un partido entretenido, la afición lo va a disfrutar, maestro. Es un partido de 180 minutos para llegar a jugar una final. Y ya está, no hay que... El cagómetro no sé qué es de verdad.
Muchas gracias.
No estaba muy familiarizado con esto del cagómetro Carlo Ancelotti, que ha dejado algunas frases interesantes. Escuchándole, por ejemplo, tengo la impresión de que Kroos y Modric van a ser titulares seguro. En el caso del croata no había duda, porque además no va a jugar el domingo en Sevilla. Experiencia, conocimiento, personalidad. Hablando de Kroos, lo normal es que estén junto a Camavinga, que no fue titular el pasado fin de semana tras 13 titularidades consecutivas. Dice que no hay revancha por la Supercopa, pero comenta que la caldera sube de temperatura cuando se acercan los títulos. Sobre el Debes ha preferido ser elegante. Le felicito por los argentinos que se han llevado los títulos. Y por la Copa, ya en semis, cerca del título, ahora ya es una competición realmente importante. Cosas que acaba de comentar el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa. Al margen del partido, tenemos a un Karim Benzema enojado por lo ocurrido con los premios de PES. Habitualmente nunca hace declaraciones altisonantes, pero esta vez ese premio que se llevó Messi, Karim fue tercero, colgó dos stories en su Instagram en que dejaba bien patente su opinión, Ricardo.
Sí, Benzema publicó una serie de historias en Instagram ayer a modo de reivindicación por no haber recibido el premio de Best. Primero una foto con Vinicius y la frase "los mejores". Después una recopilación de todos sus logros de esta temporada pasada, la Liga, la Champions, el Balón de Oro, el Pichichi. Después cerró también con una foto suya deseando buenas noches y se ve algo molesto al delantero francés.
Muy molesto por esa decisión de la elección de Leo Messi. Y dos asuntos más sobre el Real Madrid antes de irnos con el Barcelona. La Comisión Estatal contra la Violencia ha propuesto una sanción de 4.000 euros y prohibición de entrar a un recinto deportivo por insultos racistas a Vinicius con motivo del Mallorca-Real Madrid. Propuesta de sanción para el aficionado que emitió aquel grito racista, que además es reincidente porque ya se había envuelto en un asunto parecido con Samu Chukwueze, el jugador del Villarreal. Y de cara al domingo, el Betis tiene dos bajas seguras y de mucho calado. Recordad, domingo 9 de la noche, Betis-Real Madrid, Fekir, que ya no jugará en lo que resta de campaña, y Canales, que ayer se descartó por sus problemas en los isquiotibiales. 1:23, una mínima pausa y estamos con el Barça, la última hora y las opiniones de Xavi.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. El próximo viernes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!
Nada. Que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Mosquis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más.
Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa.
En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
Este domingo de nuevo, Madrid al Tanto será el sonido radiofónico en todos los campos de la Comunidad de Madrid, con su emoción, su pasión. Y además tenemos segunda división, Leganés, Ibiza. ¡Qué mañana de domingo!
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90 euros y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Antes de ir con la última hora del Barça y por completar la información del Real Madrid, os cuento que a las 2 de la tarde, en apenas 30 minutos, comienza en Valdebebas el Real Madrid-Salzburgo, Liga de Campeones Juvenil. El Real Madrid, líder invicto en la fase de grupos, líder en la Liga y clasificado para la final a 4 de la Copa que se disputa la próxima semana. El Salzburgo, ojo, campeón en 2017, actual subcampeón de la competición. Este es el técnico de los blancos, Álvaro Arbeloa.
Bueno, creo que están muy preparados. Al final lo más difícil de estos partidos es la tensión, saber que te lo juegas toda una carta. Pero tenemos la suerte que toda la temporada llevamos igual, tanto en Liga como en Copa del Rey, como en los 6 partidos anteriores de Youth. Creo que esas sensaciones las conocen bien y por eso les veo con mucha confianza.
Si pasa, se medirá al Barcelona en cuartos. Si es que el Barça elimina al AZ Alkmaar holandés, el partido se juega a las 4 de la tarde en el Johan Cruyff. La última hora del Barça ha entrenado esta mañana. Ansu Fati parece que se ha entrenado con el grupo. Había sido baja en el último partido frente al Almería. Bajas importantes en el Barcelona. Y Xavi, que acaba de comparecer ante la prensa. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ya hay lista de convocados. De hecho, y Ansu Fati ha entrado en esa lista. Se ha entrenado con normalidad. Está en la lista de convocados para viajar mañana a la capital de España y medirse al Real Madrid en este partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Han entrado también en la convocatoria jugadores de la cantera como Pablo Torre, Arnau Tenas, Ángel Alarcón y Stanis. Recordamos esas 3 bajas que tiene el FC Barcelona, los 3 máximos goleadores del Barça, Lewandowski, Pedri y Dembélé. Los 3 fueron titulares, por cierto, en el último partido que jugaron contra el Real Madrid en la Supercopa de España el 15 de enero. Especialmente significativa la de Pedri, que es el director de orquesta de este Barça y sobre el que ha hablado Xavi Hernández en esta rueda de prensa. De hecho, le cede al Real Madrid el cartel de favorito.
No, yo, mi argumento es que el Madrid ha ganado los últimos títulos del año pasado, ¿no? Tanto Liga como Champions. Nosotros somos un equipo que está en proceso de construcción, que sí que hemos ganado un título y contra ellos esta temporada, y además jugando un fútbol extraordinario, pero es el Madrid. Es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo, que golea en el campo del Liverpool, por lo tanto, creo que es favorito, sinceramente. No me da igual decirlo, es así. Creo que tengo que ser honesto, pero que nosotros tenemos muchas bazas para ganarles y que tenemos mucha ilusión, muchas ganas, y que tenemos la personalidad de los jugadores para hacerles daño también, ya lo hemos demostrado, ¿no? Incluso el año pasado y este. Pero va a ser, para mí, visualizo una eliminatoria muy, muy igualada.
¿No? Que dice que el porcentaje de puntos del Barça con Pedri y sin Pedri, ¿no? Con Pedri es el 90% de victorias, sin Pedri solamente el 57%. ¿Qué significa Pedri para el equipo? ¿Qué aporta Pedri? Y sobre todo, ¿qué notas que le falta al equipo cuando no está el futbolista canario? Gracias.
Bueno, Pedri es un futbolista capital para nosotros, ¿no? Ha crecido mucho con nosotros hasta el punto de marcar diferencias en goles, en último pase, en llegada al área, y luego nos da esa pausa, ese juego por dentro que a lo mejor nos hace falta también en otros perfiles. Y bueno, es una baja importante, los números están ahí, está claro, ¿no? Es una baja muy sensible para nosotros, como lo es Usman, como lo es Robert. Mañana tenemos tres bajas importantes, pero creo que el equipo puede competir de igual manera, ¿no? Pero Pedri es jugador capital para el equipo.
Hay quien dice en Madrid que ya huelen sangre tras los dos golpes del Barça. ¿Vas al Bernabéu con más presión que nunca?
No, voy con ilusión, voy con ganas, siempre me motiva ir al Bernabéu, a mí la verdad, soy muy culé y me gusta esta rivalidad dentro de lo que es futbolística sana y me encanta ir allí y tratar de hacer buenos partidos, tratar de quitarles el balón, tratar de ser dominador, a mí me motiva mucho más que otro tipo de partidos, sinceramente, me pone este tipo de partido, me gustaría jugar, ya os digo siempre, me encantaría tener el balón en el centro del campo del Bernabéu, me encantaría, pero no puedo. Por eso le digo a mis jugadores que sean valientes, que se atrevan, que lo intenten, que ganar en el Bernabéu es una sensación muy bonita.
¿Le ha faltado al madridismo una derrota? Creo que es la segunda en 23 partidos de Liga del Barça para sacar lo que llamamos cagómetro a pasear, ¿no? ¿Cuál es el mensaje del entrenador del Barça a los barcelonistas que ven como el madridismo pues saca el cagómetro y dice que a partir de ahora el Barça... Puede empezar a perder partidos? ¿Cuál es el mensaje de Xavi en este sentido? ¿Hay cagómetro o no?
No, nosotros estamos bien y sabemos, desde dentro siempre hacemos un análisis del porqué de la derrota, ¿no? Del porqué, pero no es un tema anímico ni físico, ni mental, ni psicológico, es un tema futbolístico. Al final, el otro día no defendimos bien la jugada del gol y al final no atacamos de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, siempre analizamos, siempre planteamos los partidos para atacar y defender de la mejor manera posible. Y este partido es otra historia y el domingo será otra historia. Y hay que seguir compitiendo. El mensaje es que estamos en una situación idónea para conseguir los títulos. A pesar de lo de Europa, creo que estamos en una situación privilegiada, semifinal de Copa, habiendo ganado la Supercopa, y en una situación en Liga que vamos por delante 7 puntos. Yo me acuerdo del año pasado, el nivel de sufrimiento del equipo, y ahora estamos en una situación que estamos disfrutando de esta situación. Ahora, ¿que se puede torcer? Pues claro, pero para eso estamos, para que eso no se tuerza. Pero positivos, estamos positivos desde dentro.
Juan.
No utilizamos esa palabra. No me sorprende. Conozco al club, conozco el entorno, sé por dónde van los tiros y lo conozco perfectamente. Me suele no afectar. Y lo que quiero es que no afecte, lo que más me preocupa es que no afecte a los jugadores, ¿no? Que estén tranquilos, que están haciendo una muy buena temporada, que estamos en la situación perfecta para conseguir los títulos y a partir de ahí competirlos, que no nos baje la tensión, ni la intensidad, ni baje la personalidad que hemos tenido hasta ahora, ¿no? No nos debe afectar el entorno, lo conocemos perfectamente. E intento transmitirle eso, ¿no? De hecho, creo que hay un dato, ¿no? Que si ganábamos en Almería era la mejor puntuación de la historia de la Liga. Se ha dicho poco esto, ¿eh? Entonces, estamos en una situación muy buena, diría yo, muy buena. ¿Perdimos una oportunidad? Sí. Autocrítica, toda. Enfado, el que más, yo. Pero a partir de aquí ya está, viene otro partido y el domingo otro y esto sigue. Estamos en una situación muy buena para conseguir 2 títulos. Muy buena.
Se la olvidé decir que no ganaron en Almería y por tanto de momento esa puntuación no la han conseguido. Bueno, ha pasado de darle el favoritismo al Real Madrid, sí, a venirse arriba, y cuando le han sacado el cagómetro, esa palabra que dice que no utiliza, sí ha hablado del entorno, el entorno negativo que tiene siempre el FC Barcelona en cuanto vienen un poquito mal dadas. Bueno, pues trata de que no le afecte a su equipo, dice que es una situación privilegiada y yo creo que Xavi Hernández lo que pretende mañana es al menos salir vivo del Bernabéu, sacar un resultado que le permita poder tener opciones de cara a la vuelta el próximo miércoles en el Nou Camp. El posible 11 que podría con el que podría salir mañana el Barça para medirse al Real Madrid, pues sería el formado por Ter Stegen en portería. Van a invertir sus posiciones Araujo y Koundé, como ya pasará en la Supercopa de España. Araujo jugará en el lateral derecho, quizás para
frenar
un poquito a Vinicius. Koundé jugaría en la posición de central. Christensen y Valde es la línea de defensa. Luego en el centro del campo podrían estar Sergio Busquets, Frankie de Jong y Kessié o Sergi Roberto, que es una de las dudas que hay en ese 11. Y arriba seguro va a jugar Rafinha con Gavi y veremos si Ferran Torres o Ansu Fati. Llega Ansu Fati, como decimos, con ese golpe. Acaba de entrar en la convocatoria. El otro día no estuvo en Almería. En principio Ferran Torres podría ser el hombre en ataque, pero con esa duda también con Ansu Fati.
Esta es la última hora del Real Madrid-Barça, mañana a las 9 en el Bernabéu, pero hoy también hay semifinal de Copa. A las 9, con un frío que pela, en Pamplona, Osasuna, Atleti de Bilbao. José María Bonilla, buenas tardes.
Sí, Osasuna y Atleti abren el fuego de las semifinales de la Copa del Rey. La ida en el Sadar, lleno absoluto, baja temperatura, bajo cero va a estar el clima en el Sadar. Gil Manzano va a dirigir el choque a partir de las 9 de la noche. Pamplona en particular y Navarra en general está ilusionada con el equipo. 18 años después los navarros vuelven a una semifinal copera, mientras que el Athletic disputa su cuarta semifinal consecutiva, un conjunto el bilbaíno que hasta hace bien poco era considerado como el rey de copas. 23 títulos tiene en sus vitrinas. Como hemos dicho, el Sadar se va a llenar y Yagoba Arrasate vende ilusión y argumentos futbolísticos.
Y lo que está claro es que si hemos llegado a semifinales, tenemos argumentos. La ilusión es uno de los argumentos, tenemos grandísima ilusión, pero no solo con ilusión se llega a semifinales. Entonces tenemos más argumentos y nadie nos ha regalado, y ahora si estamos en semifinales es porque nos lo hemos ganado, tenemos argumentos para pelear por ese pase a la final.
Los títulos del Athletic, las finales que han disputado en los últimos años, 4 desde el 2012, todas las perdidas ante el Barcelona, que ha perdido 3, y ante la Real Sociedad, no hacen más favorito al Athletic de Bilbao, y estas son las palabras de Ernesto Valverde, que también habla de ilusión.
Para ambos equipos es una gran oportunidad, desde luego. Ambos equipos tenemos ilusión por llegar. El que el Athletic haya jugado alguna semifinal más que Osasuna en este tiempo no quiere decir nada de cara a lo que nos vamos a enfrentar mañana. Ellos tienen muchísima ilusión, nosotros también, obviamente.
Por cierto, hoy cumple 80 años el Chopo, el mítico Iríbar, Bonilla.
Sí, José Ángel Iríbar, que defendió durante 18 temporadas la portería del Athletic de Bilbao, uno de los grandes históricos, ya no solo del conjunto bilbaíno, sino también del fútbol español. La plantilla del Athletic le ha brindado un homenaje en la mañana de hoy, y el conjunto bilbaíno además quiere que la celebración llegue hasta el fin de semana. Ha propuesto a sus clubes convenidos que sus respectivos porteros vistan de negro en homenaje al histórico cancerbero de Zarautz. Algunos equipos de la primera división también se han sumado a esta iniciativa, y sus guardametas este próximo fin de semana en el campeonato de liga también van a vestir de negro.
Bueno, vamos con el Atlético de Madrid. Hoy le damos la portada en el equipo rojiblanco al equipo juvenil, porque a las 7 de la tarde juega el Atlético de Madrid en Liga de Campeones, eliminatoria de octavos, partido único. Ya os hemos dicho antes que jugaba el Real Madrid a las 2, en apenas 23 minutos, en Valdebebas frente al Salzburgo. Pues el Atlético lo hace frente al Genk. Aquí la noticia es que juega en el Metropolitano, lo que le confiere un carácter muy especial al choque, Bonilla.
Sí, y que tras el llamamiento de jugadores del primer equipo, el propio Fernando Torres, que es el entrenador del conjunto juvenil, para que el aficionado acuda en masa al Alfredo Colchonero, pues espera una entrada cercana a los 15.000 espectadores, que no está ni mucho menos mal. Los socios del club tenían entrada gratuita, eso sí, la tenían que sacar con anticipación, y el resto del público ha de abonar 10 euros en taquilla. Los de Torres, segundos en el grupo 5 de juveniles, tras el Real Madrid, llegan tras vencer en Badajoz por 5-0. Adrián Niño, máximo goleador de su equipo, y que llega tras haber anotado un doblete en tierras extremeñas y ser el máximo goleador del conjunto en la Youth League, con 7 tantos en 6 partidos, será uno de los alicientes de un equipo que, según su técnico, llega muy bien, Fernando Torres.
El equipo viene muy bien, venimos haciendo las cosas muy bien, los chicos están creciendo una barbaridad, evolucionando en nuestro juego, y se presenta un escenario ideal para presentarnos ante nuestra afición y que vean de lo que son capaces, que ellos tengan la personalidad y la seguridad en que están preparados para un partido así. Nosotros no tenemos ninguna duda de ello, y que la gente les haga saber lo que es el Atlético de Madrid. Que estén, que animen, que canten, que les hagan sentir esa pasión que tiene el aficionado para que ellos sean capaces de reproducirlo en el campo.
Te voy a decir una cosa, Bonilla, si a Fernando Torres no le fuera bien en algún momento la carrera de entrenador, como portavoz es un tipo cotizado, porque lo vende de maravilla.
Sería, desde luego, el mejor portavoz que pudiera tener el Atlético de Madrid, de eso no me cabe duda desde hace ya muchos años.
Le escuchas hablar sobre lo que significa el partido de esta tarde para los chicos, jugar en el Metropolitano, el apoyo de la afición, la piel de gallina, todo eso, y la verdad es que te convence. Dejando el juvenil, que es un partido bien interesante... Estamos pendientes de la resolución del comité de competición por la expulsión de Ángel Correa en el derbi del pasado sábado. No es oficial, pero parece que le van a caer dos partidos de sanción a Correa, ¿eh?
Sí, será lo más normal que se pierda Ángel Correa los encuentros del próximo fin de semana ante el Sevilla y del siguiente ante el conjunto del Girona, aunque insisto que el Atlético de Madrid va a recurrir a todas las instancias el fallo que dé competición, que me imagino no tardará mucho en salir y que no bajará de esos dos partidos que decimos.
Dos partidos, va a recurrir hasta el final el Atlético para intentar aminorarlo, pero está claro que el fin de semana, el sábado, no va a estar contra el Sevilla, sábado a partir de las 9:00 p.m. Esta mañana, nuevo entrenamiento del equipo rojiblanco, parece que ante tanta ausencia, no sé si esta mañana ha probado lo mismo, el Cholo va a recurrir de nuevo al sistema de tres centrales y dos carrileros largos.
Sí, sigue así Simeone sin poder contar con Dogbia, que se une así a las bajas por lesión de Reguilón, De Paul y Reinildo. De Paul ha comenzado a tocar balón con uno de los recuperadores del conjunto rojiblanco, pero evidentemente todavía le faltan varios días para que entrene con el grupo. Estos jugadores que te he comentado, más los sancionados Nahuel y Correa, se van a perder el choque ante el Sevilla. El club está pendiente, como te he dicho, de la sanción de Correa, pero Correa y Nahuel Molina no van a jugar por sanción. Si finalmente el centroafricano no pudiera jugar ante los de Sampaoli, ahora mismo no está descartado, sigue arrastrando molestias, pero hoy no está descartado para jugar ante el Sevilla. Diego Pablo Simeone iba a tener a su disposición a 16 jugadores del primer plantel y de ellos 14 de campo. 14 solo de campo va a poder tener en liza Diego Pablo Simeone para medirse al Sevilla. Sí, definitivamente, como te digo, con Dogbia no puede actuar. Ante las bajas, ha probado y comentabas lo mismo que ayer, ese 5-3-2, con Oblak en portería, Llorente, Savic, Jiménez, Hermoso y Carrasco en defensa, Pablo Barrios, Coque y Saúl en el centro del campo, Griezmann y Memphis Depay en punta de ataque. A lo largo de la sesión preparatoria, Doherty entraba por Llorente, Llorente iba hacia el centro del campo en detrimento de Pablo Barrios, también entraba en ese centro del campo Lemar por Saúl, y en punta de ataque lo hacía Morata por Memphis Depay. Pero da todo a entender que volverá a cambiar el sistema Diego Pablo Simeone para jugar con ese 5-3-2 por tantas y tantas bajas que tiene el conjunto colchonero.
La verdad es que me llama la atención, no sé a ti, que Matthew Doherty no vaya a jugar de titular este sábado, porque si no juega esta semana con todas las bajas que hay, va a ser difícil que tenga minutos. No sé si físicamente no está en nivel, si Simeone no le tiene la confianza necesaria, pero realmente va a obligar a meter a Llorente en la banda derecha, que ya sabemos que ahí rinde, pero no rinde al mismo nivel que en el mediocampo, claro.
Sí, hombre, si a Llorente le quitas de medio campo, le alejas del área contraria, pues evidentemente pierde mucho de lo que puede ganar ofensivamente. Le pones en el lateral derecho y ahí pierde mucho. Ganas, evidentemente, porque es un tipo muy potente, es un tipo muy aguerrido, tiene velocidad, pero de ahí hacia arriba pierdes mucho. Yo creo que Doherty de inicio no va a jugar. Pero insisto, hoy lo ha probado en un momento dado de la sesión preparatoria en ese equipo, poniendo a Llorente en el centro del campo, pero me da la sensación que el jugador irlandés le va a costar mucho tener minutos en lo que resta de temporada en el Atlético.
¿Algo más, Bonilla?
Nada más.
Es la última hora del Atlético, ya sabéis, el sábado a las 9 frente al Sevilla, partido de Liga. Ojo al Sevilla, que viene sin centrales puros, también con muchas bajas, ya lo iremos contando durante la semana. Por cierto, una frase más de Xavi Hernández sobre Vinicius, futbolista clave, desequilibrante. Esto acaba de decir el técnico del Barcelona.
Sí, sí, está marcando diferencias, creo que es un jugador excepcional. Es muy difícil aturarlo cuando está en carrera, es rápido, es hábil.
li ha afegit al seu futbol gol. És un futbolista determinant, totalment determinant pel Madrid, així que és un futbolista que hem de vigilar molt de prop, no? Futbolista diferencial, diria jo. Sí, sí, està a un nivell molt alt, molt.
Futbolista diferencial, está marcando diferencias, tenemos que vigilarle de cerca, está a un nivel muy alto, acaba de decir Xavi, sobre Vinicius, el extremo del Real Madrid. Vamos con la última hora del Getafe y del Rayo. El Getafe a las 2 de la tarde el sábado frente al Girona tiene toda una final, Ricardo, ¿eh?
Sí, es un partido vital el del sábado frente al equipo catalán. Estamos hablando numéricamente del peor Getafe de la historia en primera división. Mínimo de puntos en su historia en esta jornada y nunca había estado en descenso a estas alturas de la temporada. Hay que estar atentos a ver si Mauro Arambarri puede estar o no en el choque, porque se retiró del partido contra el Villarreal con algunas molestias, y de todo lo que viene por delante, de todas las finales a las que le tiene que hacer frente al Getafe, ha hablado Luis Milla.
Intentamos no mirar lo que hacen los demás, creo que tenemos que centrarnos en lo nuestro, en lo que viene. Ahora viene un partido importantísimo en casa que lo afrontaremos igual que el día del Valencia y intentar sacar nuestra mejor versión para poder sacar los tres puntos.
Recordad que vienen tres partidos de órdago, ¿eh? Porque está el Girona, pero es que luego viene el Cádiz y el Sevilla, tres equipos que están en la zona media-baja de la tabla. Esto en cuanto al Getafe, el Rayo tiene un partido el domingo por la tarde frente al Athletic Bilbao, que hoy tiene la semifinal copera, por cierto.
Y además el Rayo tiene una baja muy importante para ese encuentro. No estará Catena, que tiene que cumplir sanción después de ser expulsado en el último partido de Liga. Podrá probar ir a Ola con Mumin, Sabeljic o Mario Suárez para sustituir al central. El Athletic, por su parte, no podrá contar con Geray por sanción, y es muy seria duda la presencia de Unai Simón para el choque, que se retiró lesionado ante el Girona. Por cierto, Falcao podría marcharse de forma inmediata al campeón de las últimas 10 ligas de Malasia, el Johor Darul Tazim. La operación está a la espera de la negociación final con el Rayo.
Veremos a ver qué pasa con Falcao, pero la llegada de Tomás obviamente le resta minutos, porque Camello está contando y mucho, siendo titular en cada partido para Antón Iraola. Vamos con fútbol internacional. Vamos a comenzar con Italia. Mourinho la lía. Bueno, él no va a estar de acuerdo con esto, pero ahora lo contarás tú. En la derrota de la Roma contra el Cremonese.
Sí, la primera versión era que Mourinho la había liado, pero en general se lió en el encuentro ayer entre el Cremonese y la Roma. Los locales ganaron 2-1 su primer partido esta temporada en la Serie A, pero la noticia estuvo en el banquillo romano. José Mourinho fue expulsado en el minuto 47 de encuentro. Expulsión provocada porque, según el técnico, el cuarto árbitro del partido le habló de forma injustificable. Está dispuesto a actuar por la vía legal. De hecho, la Fiscalía italiana ha abierto una investigación por la expulsión. Hay vídeo de lo que dice el cuarto árbitro y parece que lo que le está diciendo a Mourinho es que se están riendo todos de ti, vete a casa.
Sí, es verdad, es una provocación en toda regla, no cabe duda. La Juventus gana en el regreso de Paul Pogba.
Sí, la Juventus sigue escalando posiciones, victoria 4-2 ante el Torino en el regreso de Pogba. Ya están séptimos los juventinos y ojo, porque parecía imposible que llegaran a puesto Champions, pero están a 10 puntos. En la siguiente jornada hay un Roma-Juventus, así que podría seguir escalando posiciones.
Copa inglesa, el Manchester City pasa de ronda, ya está en cuartos.
Sí, hubo FA Cup en Inglaterra, ronda de octavos de final en la que el City se impuso al Bristol City con el 0-3, doblete de Foden. No jugó ni un solo minuto Haaland. Hoy se juega el pase a cuartos el Manchester United, que juega en casa frente al West Ham, y también lo hace el Tottenham, que visita al Sheffield United. También hay Premier, dos buenos partidos además, Arsenal-Everton a las 9 menos cuarto y Liverpool-Wolverhampton a las 9.
Y fallece Jas Fontaine, un futbolista mítico por su actuación en el Mundial del 58.
Una noticia triste en el panorama futbolístico. El francés Jas Fontaine ha fallecido a los 89 años, todo un recordman que nos ha dejado, ya que sigue ostentando la cifra goleadora más alta en la historia de los Mundiales. 13 tantos en Suecia 58.
Ahora, como cada miércoles, baloncesto. Como cada miércoles, hablamos de baloncesto con Iñaki de Miguel, nuestro sabio de la canasta. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Juancho Hernán Gómez, primer nombre propio del día, abandona Toronto, no por iniciativa propia, sino porque el equipo canadiense corta su contrato. Ahora hay 48 horas en que los 29 equipos restantes pueden presentarle un contrato si lo desean. Lleva 6 franquicias desde 2020, Iñaki.
Sí, la verdad es que una pena, ¿no? Porque le está costando hacerse un hueco en la liga, muchos cambios, y este último cambio, este último corte, pues duro para él. Ahora, pues con la encrucijada de ver, esperar esas horas, como tú bien dices, a ver si hay algún equipo de NBA que reclame su contrato, que se haga cargo de ello. y también con la posibilidad que se cierra hoy mismo también, por la tarde, de poder venir a Europa. O sea que estas próximas horas son claves para él.
Oye, ¿tú le recomendarías volver a Europa? Porque allí parece que no es su destino, ¿no?
Es claro, qué fácil es opinar desde
fácil,
la futura, desde luego. Desde luego, todos, igual que pasaba con el Facu, ¿no? Con Campazo, que veíamos desde aquí, decíamos, joder, vente para Europa, que aquí vas a tener el protagonismo y vas a disfrutar, ¿no? La experiencia personal tampoco debe ser muy, muy agradable, ¿no? Tanto cambio y no gozar de la confianza y protagonismo que sí que tendría aquí en Europa. Yo, pues desde aquí, pues evidentemente diría que le aconsejaría que viniera para Europa, pero claro, ahí entran muchos factores en juego, ¿no? A ver qué decide.
Segundo nombre propio, Jorge Garbajosa, presidente de la Federación. Quiere ser presidente de la FIBA. La elección es el 20 de mayo. Parte como favorito. Puede dejar la Federación, por tanto, y aquí podría sustituirle Elisa Aguilar. Aquí lo ha hecho muy bien, ¿eh?
Lo ha hecho muy bien. La verdad es que llegó también en un momento convulso para la Federación, con la salida de Pepe Sáez y todos aquellos líos y demás, y no era fácil. Y desde luego que, bueno, lo tenía claro, implantar una nueva estructura a todos los niveles, trabajando y poniendo gran confianza de esa nueva estructura en Scariolo. La apuesta era importante y ha salido muy bien, porque bueno, pues ha reorganizado la fundación a todos los niveles, a nivel administrativo, deportivo, en fin. Y bueno, ahí tenemos los resultados del último verano. Entonces deja una Federación con muy buena salud en todo, ¿no? En lo organizativo, en lo económico y en lo deportivo.
Tercer asunto, resaca de la clasificación mundialista. Estamos ya clasificados. Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas, 25 de agosto, 19 de septiembre. Sorteo el 29 de abril en Manila. Ojo, los partidos Iñaki de cuartos de final se van a jugar a partir de cuartos en un pabellón con capacidad para 50.000 espectadores. ¿Qué te parece?
Bueno, algo realmente, a ver cómo queda aquello, es espectacular, ¿no? No recordamos partidos con ese aforo y bueno, desde luego que una cita muy especial, ¿no? Para este verano.
Oye, tremendo lo de Argentina, pierde con la República Dominicana en Mar del Plata, en casa, Pablo Prigioni a los mandos, en la pista Dec, Campazzo, La Provítola y se quedan fuera del Mundial, son los subcampeones del mundo.
Es un varapalo tremendo para Argentina, y que además haya sido un argentino el que les ha eliminado, ¿no?
Eso, Néstor Che García.
Exactamente, en el banquillo contrario. Entonces, bueno, es algo que nadie se esperaba, con un super equipo, con grandes estrellas, con grandísimos jugadores, y quedarse fuera, bueno, pues es un varapalo para ellos y desde luego para los que nos gusta, para los que seguimos el baloncesto, pues no contar con una selección como la Argentina en una cita tan importante, pues no es una buena noticia para nadie.
Oye, y el gigante del Madrid, Tavares, lleva a Cabo Verde, el país con menor población que en la historia se mete en un mundial, lo ha metido.
Bueno, es que ahí se demuestra, ¿no?, la importancia y el impacto que tiene un jugador, que ya lo está demostrando en el Madrid, que sea capaz de llevar a su selección a un logro, a un hito de esta magnitud, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego, algo que no sé si serán capaces de repetir en alguna otra ocasión.
Bueno, y así viene la semana. El viernes Euroliga, Asvel Villeurbanne Real Madrid. El Asvel Villeurbanne es penúltimo, 4 derrotas consecutivas. Luego el sábado tenemos un tremendo Manresa Fuenlabrada y el domingo Obradoiro Real Madrid y en Le Foro un Valladolid Estudiantes. ¿Qué te llama la atención?
Bueno, sin lugar a duda, aparte de mencionar la buena recuperación del Madrid con el gran partido de la semana pasada contra Zalgiris, que después del varapalo copero, pero nos llama la atención, si hay algo que hay que remarcar es ese partido de Fuenlabrada en Manresa. Son muchas semanas ya las que veníamos diciendo hay que ganar, hay que sumar, pero sin ninguna duda este partido puede ser determinante para que el que salga derrotado de ese partido, bueno, pues se hunda más en la clasificación y se complique. Con lo cual, todas las esperanzas puestas en que Fuenlabrada, con los últimos refuerzos, sea capaz de competir y poder llevarse ese partido. Y Estudiantes, pues igual, ¿no? A seguir sumando, con un rival también que viene...
Es quinto, con dos victorias por detrás.
Sí, es quinto, con dos victorias menos que Estudiantes. Sí. Y no será fácil tampoco ese partido.
Te veo más guapo hoy, te he sentado bien el frío de Soria, ¿eh?
Bueno, vengo encantado. Siempre desconectar y respirar aire fresco en Soria nos viene muy bien. La verdad que venimos con aires renovados.
Un abrazo, Iñaki, hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo.
Vamos con actualidad de tenis. Dos nombres propios. El primero, el de Carlos Alcaraz, que como estaba cantado, se pierde el torneo de Acapulco. Bonilla.
Sí, el murciano se sometió ayer a una resonancia y a una ecografía que dictaminaron una distensión de grado 1 en el isquiotibial, que le tendrá una semana parado. El propio tenista, en su cuenta de Twitter, fue el encargado de dar la noticia. La intención de Alcaraz es jugar el Master 1000 de Indiana Wells, que se inicia la próxima semana y al que llegará muy justo con la recuperación. El 2 del mundo debutaría en el desierto californiano el 11 o el 12 de este mes de marzo, evidentemente, al estar exento de la primera ronda. Antes viajará a Las Vegas para estar presente en un torneo de exhibición el próximo domingo, aunque tiene muy complicado poder jugar.
Y Rafa Nadal se enfoca definitivamente en la pista, en la gira de tierra batida.
El manacorí volvía el pasado lunes a los entrenamientos, confirmaba oficialmente ayer su baja en los Masters 1000 de Indiana Wells y de Miami. El manacorí tiene la intención de volver a la competición el 9 de abril en Monte Carlo, una vez recuperado de la lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda que se produjo en el pasado Open de Australia.
Vamos a ir poniendo el punto final a este partido de la una, pero antes os contamos, o nos va a contar Carol, qué van a contar en Telemadrid a partir de las 3 en punto de la tarde, Carol.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Previa de clásico, así que escucharemos las reflexiones de Ancelotti y Xavi. El entrenador del Barça ha reconocido que los blancos son los favoritos. Última hora de los dos equipos con el foco puesto en Rodrigo. Hablaremos también de Benzema y su enfado con la FIFA y con cómo lo han ignorado en los premios de BES. No le va del todo bien a Joao Félix en Inglaterra. Hoy hacemos un repaso de los jugadores que, igual que el portugués, dejaron el club rojiblanco para irse a la Premier y acabaron regresando. Tenemos baloncesto con Juancho Hernán Gómez, que ahora mismo no tiene equipo en la NBA. Y terminamos con dos deportistas ucranianos que han subastado sus trofeos para recaudar fondos y reconstruir su país.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas a las 7 y media. 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita. Os esperamos a todos a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.